La semana pasada hablamos sobre el rey que viene y hoy te quiero hablar del rey que vive. Ese rey que vino un día, como la semana pasada, llegaba a Jerusalén a celebrar la Pascua y todos los acontecimientos que ocurrieron en esa semana tan vertiginosa para nuestro Señor Jesús. Esta semana te quiero hablar de este rey que aún vive. Mateo capítulo 26, versos 31 y 32. Jesús está anticipando a sus discípulos de que esto no era solamente una enseñanza que él había dado, no solamente era una profecía dicha en el pasado que todavía no tenía cumplimiento, era algo que estaba pronto a ocurrir, que en inmediato acontecimientos se iban a desencadenar y cosas iban a ocurrir en medio de ellos. Y en esa última cena, mientras el Señor estaba hablando con ellos, alguno le decía que al que lo iba a entregar que fuera hiciera lo que tenía que hacer, mientras les daba las instrucciones de la Santa Cena, en un momento, ahí en lo alto, el Señor les hace esta advertencia. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta palabra que hace el Señor Jesús, esta mención que hace, está directamente relacionado con lo que le iba a pasar a los discípulos. Cuando el Señor es arrestado, los discípulos fueron dispersados. Hace acá referencia a esta profecía, ¿no? De que el Señor Jesús, herido, arrestado, iba a provocar que en esa conmoción de los discípulos todos salieran dispersados y algunos hasta le negaran. La palabra dispersados que se usa en este pasaje habla de diascorpizo, habla de diáspora, habla de dispersión. La misma palabra que se usa en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que él fue con todos los bienes y la herencia que el padre le había dado y la dispersó, la dilapidó, ¿no? Se la gastó, ¿no? No pudo utilizarla bien, fue desperdiciada. Es la misma palabra que se usa para esta, los discípulos que se dispersaron. Cuando no puedes contener algo en tus manos. Y es la misma palabra que se usa en la parábola del mayordomo infiel. Dice que el Señor le había dado a este mayordomo todos los bienes para que él los administrara. Y dice que él los derrochó, los malgastó. Y de esa manera luego vino juicio sobre él. Que las ovejas iban a ser dispersas cuando fuerese herido el pastor, nos habla también a nosotros de que algunas veces vivimos nuestra fe como si tuviéramos al pastor del rebaño de Jesús herido. Estamos dispersos. En todos los casos habla como de distracción. Tanto el hijo pródigo como el siervo infiel o aún estos discípulos se distrajeron por las circunstancias de la vida. Vino temor a los discípulos y eso le hizo perder todos los votos que habían hecho. Señor, vamos a morir contigo si es necesario. Nunca te negaré, pero en el momento de la prueba vino esa distracción. Las circunstancias hacen que a veces nos despistemos y estemos como los discípulos, dispersos como un rebaño sin un pastor. Evitar actuar de esta manera es necesario para nuestra vida porque nos tenemos que recordar que aunque parezca que el pastor a veces está ausente, ya hablo del Señor, aunque parezca que el Señor a veces no está tan presente, aunque a veces parece que se desentiende de mí, a veces parece que no ha resucitado del todo porque no lo veo a mi lado, Él vive en nosotros. Él todavía sigue viviendo a nuestro lado y Él quiere seguir transmitiendo esa vida en nosotros. A lo mejor en su momento en la cruz fue herido, pero jamás fue vencido. Jesús vive y sigue viviendo hoy en nuestras vidas. Y como rebaño del Señor y como iglesia, tenemos que vivir de esa manera. Vivir sabiendo que nuestro Rey vive. lamentablemente muchas veces vivimos como si el pastor del rebaño está herido. A veces nos viene ese sentimiento en que te sientes en soledad. Parece que no hay nadie en el rebaño que te pueda cuidar. Parece que el pastor no está cerca para darnos el agua de vida que necesitamos. Parece que el Señor no está cercanos para socorrernos cuando se nos ha roto una pierna espiritual. Necesitamos, sobre todo en este tiempo de Pascua, recordar que nuestro buen pastor vive, que está presente, que Él no se ha olvidado de nuestras circunstancias, que Él ha traído victoria a nuestras vidas. No solamente Él vive, bueno, se salvó Jesús y que el resto se arregle. No, Él vive, Él ha resucitado y quiere venir a darnos la vida y esa victoria a cada uno de nosotros. No es una victoria, Dios no tiene una victoria celosa para Él. ¿Has visto cuando van a las Olimpiadas y ganan sus medallas? Nadie quiere regalar su medalla, porque cada uno ganó su carrera, su competencia. Jesús no es egoísta. Él entrega, comparte su victoria con cada uno de nosotros, porque no fue una victoria para Él mismo. Jesús no necesitaba venir a la cruz y morir para ser Dios. Él ya lo era. Pero Él vino para poder darnos esa victoria a cada uno de nosotros. Esa victoria sin duda tuvo un costo. Esa victoria tuvo que pagar un precio. Hay una canción que se llama Por la Vía Dolorosa, ¿no? Es una canción súper bonita y profunda. Y el Señor Jesús no pudo evitarla. Tuvo que pasar por esa vía dolorosa para luego poder tener la vida y la victoria que hoy tenemos cada uno de nosotros. En esa vía dolorosa, Lucas 22, versículo 40, lo describo un poco así. Cuando llegaron a aquel lugar, al monte Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, «Orad que no entréis en tentación». Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, «Padre, si quieres, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando, fíjate cómo dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué el Señor tuvo que pasar por esa vía dolorosa? ¿Por qué no evitar ese peaje, ese tránsito por ese momento tan doloroso para su vida? Dios tenía la capacidad de evitarle a Jesús tanto sufrimiento. Podría haber hecho de muchas otras maneras y que el resultado fuera el mismo. Pero el Señor Jesús quiso ponerse en nuestros zapatos y mostrarnos que tan así como Él tuvo que pasar por esa vía dolorosa, quizás nosotros también tengamos que hacerlo. Y al igual que el Señor Jesús, caemos en esa respuesta, ¿no? ¿Con qué facilidad preferimos pedirle al Señor que pase nuestra copa de nosotros? Yo no sé cuál es la copa que te toca pasar hoy. Quizás sea un problema de salud, quizás sea un problema en tu familia, quizás sea un problema económico. Quizás el problema eres tú, no te llevas bien contigo mismo. Y el Señor necesita que puedas pasar por esa vía dolorosa, que tomes de esa copa que te ha tocado. La copa que te ha tocado a ti no es la misma que me ha tocado a mí. Y creo que tanto tú como yo, si pudiéramos, si tuviéramos la oportunidad, le pediríamos a nuestro Dios, Señor, por favor, o a lo mejor ya lo has hecho, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto nos cuesta asumir el precio de la copa del Señor? Nos habla de soportar. El apóstol Pablo en muchas ocasiones nos habla de soportar las pruebas, no de evitarlas, no de pasárselas a otra, no de quejarnos de las pruebas, de soportarlas. Habla de cierta quizás ética del soportar. No nos importa tanto el soportar, sino cómo soportamos. Cuando teníamos los pequeños y había que darles el baño, pues tenían que pasar por el agua. Y de una manera u otra, algunos medios teniéndolo ahí, sumergiendo, bautizándolos un poco, pero había que lavarlo. No importaba cómo, pero de ahí, aunque saliéramos todos mojados, pero había que pasar por esa prueba. De esa misma manera tenemos que pasar por las pruebas que el Señor nos toca. Asumir esa necesidad que tenemos de imitar a Jesús, aún en esto que puede ser tan doloroso para nuestras vidas, que parece que ya no das más, que parece que se te acabó la paciencia, la fuerza, la capacidad, pues es ahí donde aún más tenemos que soportar. Aunque venga ese deseo de pedirle al Señor, Señor, si pudieras, pasa de mí esta copa. Pero Señor, sobre todo, que se haga tu voluntad. Que esta Pascua nos ayude a reconocer la copa que tenemos en nuestras manos y poder soportarla con la ayuda y la asistencia del Señor. Dice que cuando Él estaba allí orando, y aunque quería que se hiciera la voluntad del Señor, dice que estando en agonía, oraba más intensamente aún. Que a veces cuando pasamos por estos tiempos de copas, parece que vivimos en una agonía aletargada, difícil de sobrellevar, y que nos lleva a veces a unas oraciones angustiosas. ¿Te has escuchado orar en esos momentos? A veces me da vergüenza como oro, porque en esos momentos de más dolor terminamos haciendo oraciones que carecen a veces de sentido, son hasta lastimosas. Porque no podemos soportar la copa que nos está tocando pasar. Cuando hacemos en estos momentos de agonía, hacemos estas oraciones, por lo general nos justificamos a nosotros mismos, no creemos que lo peor nos ha tocado a nosotros y no hay nadie más sufriendo que yo. Pero el Señor entendió que era necesario. Y así también nosotros en imitar a nuestro Señor, asumir la copa que nos toca pasar, no con fragilidad, sino con tolerancia y fortaleza. Pedirle quizás al Señor en este tiempo de Pascua que esa fortaleza que tuvo el Señor para soportar la peor de todas las copas, venga a nosotros quitando toda fragilidad de alma. ¿Sabes qué? A veces no es tanto el problema de la copa que nos toca soportar, sino de lo frágil que somos para poder beberla. Por eso ahí necesitamos venir al Señor, que Él nos anime y nos fortalezca, para que cuando venga la copa, tú no seas ya frágil, sino que puedas tener la fortaleza para enfrentarla. Es como el atleta no se prepara el día de las Olimpiadas y luego de cuatro pinchos se va a correr. No, el tío está preparado porque sabe lo que le va a venir. Sabe cómo se tiene que preparar. Está entrenado en todas las cosas porque su objetivo es uno, pasar la copa. Y ese es nuestro objetivo, poder pasar las copas que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando no queremos afrontar nuestra copa del dolor, cuando la agonía espiritual nos inunda, hay una angustia tan profunda que cambia nuestra oración y quizás nos limita. El Señor Jesús tuvo que enfrentar la vía dolorosa. Y si el Señor lo enfrentó, ¿por qué nosotros no? Creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra vía dolorosa, que vamos ahí transitando poco a poco, pero contamos, así como al Señor Jesús vino un ángel que le asistió para pasar la noche, contamos con el Espíritu Santo para poder transitar la vía por más dolorosa que sea. Quizás aquí el Señor Jesús pudo empezar su calvario. En la cruz el Señor aparentemente recibió cuatro clavos. Quizás este fue el quinto y primer clavo que Jesús recibió. el que traspasó su alma, sus fuerzas, su corazón. Quizás aquí empezó a morir Jesús. Quizás aquí tuvo que entregarse a que los demás hicieran lo que quisieran con él. La prueba siempre antecede al premio y a la victoria. No hubiera vivido victoria en la cruz si Jesús no hubiera pasado prueba. Quizás hubiera carecido de todos los papeles para decir yo he vencido a la muerte y a la cruz si no hubiera pasado por el dolor y el flagelo y los látigos. Era necesario. Por eso cuando digo, ¿cuántos quieren tener victoria en Jesús? Levantamos las manos, pero nos olvidamos que para poder alcanzar la victoria es necesario pasar por la prueba, pasar por la vía dolorosa. Eso es lo que te va a dar y me va a dar la victoria en mi vida. Vencer las pruebas, tomar las copas del dolor que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y mucho más de aquellas copas que nos servimos nosotros, que tanto dolor de cabeza nos traen. La vía dolorosa del Señor Jesús, lejos de ser un impedimento para la victoria o el propósito del Señor, fue la clave para que Él pudiera traernos la vida que tanto necesitamos. Porque en todo este relato de la Pascua, en todo la clave, no solamente fue el sufrimiento, no solamente fue la crucifixión, no solamente fue cumplir con todas las profecías que estaban dictadas para nuestro Señor y para el pueblo de Israel, la clave de todo era la resurrección. Esa era la clave. No importa cuánto lo castigara, no importa cuánto le trataron mal, no importa ni siquiera a cuántos había sanado, cuántos prodigios había hecho. Dice la Biblia en otro pasaje que dice, no se podrían escribir en libros todos los milagros y prodigios que hizo el Señor. No importa. De hecho, muchos después, discípulos y hermanos nuestros, han seguido haciendo milagros y prodigios. Eso no hizo la diferencia. Tampoco fue la sabiduría con la que él enseñaba, aunque cuando él hablaba todos callaban y lo hacía con el poder del Espíritu de Dios, pero hoy también hay un montón de personas que enseñan con gran sabiduría y llenas del Espíritu Santo, traen grandes enseñanzas a nuestra vida. Tampoco eso era la diferencia. Ni siquiera la resurrección en sí como hecho como tal, porque ¿te acuerdas de la hija de Jairo? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Resucitó. Dice que cuando el Señor Jesús fue consumado en la cruz, expiró, hubo un temblor, dice que los sepulcros se abrieron. ¿Y qué pasó? Muchos salieron resucitados. Pero solamente uno resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Y esto es lo que hace la diferencia de nuestra fe. Por eso la Pascua es tan diferente a cualquier otra celebración o hecho histórico. Era tan necesario, tan clave la resurrección, que los mismos fariseos lo sabían. Mateo 27:62. Fíjate cómo estaban atemorizados esto. Dice, al día siguiente, luego del día de reposo y que había muerto el Señor, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo viviendo esto, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Sabiamente Pilato le dice, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Qué incapacidad, qué ilusión de estos fariseos! Fíjate que si un hombre iba a poder vencer la muerte, no iba a ser capaz de mover una piedra y hacerse frente a la guardia. Jesús vive. Él resucitó. No fueron suficientes los latigazos ni todo lo que le hicieron al Señor para matarlo. No fue suficiente la cruz y los clavos ni la lanza en su costado. No fue suficiente tenerlo 3 días metido en un sepulcro sellado con una piedra. El Señor resucitó y vive y trae victoria para cada uno de nosotros. Porque no solamente resucitó como tantos que te acabo de mencionar, sino que Él resucitó para darnos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Esto nos da la capacidad de la fe que vivimos y entendemos. No es una fe que me ayuda para tener una vida éticamente moral en el mundo. Es una fe que me lleva a pensar y a tener certeza de que aunque pase el tiempo de mi muerte en esta tierra, la muerte carnal, un día tendremos la vida espiritual con Jesús. Porque Él nos la ha dado. De hecho, por si no te había dado cuenta, ya tienes esa vida eterna espiritual. Él ya nos la ha entregado. Mientras esto se va desgastando, poniendo blanco o no teniendo nada, el Señor nos sigue dando esa fortaleza espiritual para que podamos vivir con Él hasta lo último de la tierra. Es el acto probatorio de la divinidad y de la redención de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, hubieran quedado solo en vanas enseñanzas. Si Jesús no hubiera resucitado de este modo, solamente habría sido un profeta más. Esto es lo que hace a Jesús que sea el Jesús, el Hijo de Dios. La resurrección. Por eso cuando hables del Señor a las otras personas, siempre el centro tiene que estar en la resurrección de Jesús. No se trata de hacer promoción de lo que es una iglesia o de los majos que somos los que venimos aquí. Se trata de mostrar que Jesús un día resucitó y vive. Y está tan vivo que me acompaña todos los días. Y está tan vivo que puedo acudir a Él para que Él me dé la fortaleza en el peor de mis días. Está tan vivo que puedo traer a mis hijos, presentárselo aquí adelante y encomendarlo en sus manos. Está tan vivo que en los momentos de enfermedad y de dolor puedo acudir a Él, aunque mi cuerpo no me dé, pero mi alma sí puede, porque puedo venir a Él que está vivo. Por eso el Señor dice, vengan a mí, los que estáis cargados y trabajados, porque yo estoy vivo. Y yo los puedo recibir, yo puedo llevar vuestras cargas, yo puedo llevar vuestro peso, yo puedo llevar vuestro dolor. Porque así como lo pude llevar en la cruz, así como lo pude soportar ese tiempo, esos días en la tumba, ahora puedo llevar todo peso de toda persona. Ahora sí, Jesús vive como decimos. Y tenemos esta certeza. ¿Por qué vivimos a veces como vivimos? Vuelvo al principio. ¿Por qué vivimos como rebaño con un pastor herido? ¿Por qué vivimos como un rebaño aún sin pastor? Como si Jesús se hubiera ido y nos dejó aquí tirados en la tierra a ver cómo sobrevivimos. Si Él vive, Él nos ha prometido tantas cosas. No solamente que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que nos dejaría a su Espíritu Santo para que nos acompañara y nos fortalezca, para que nos dé el discernimiento y la sabiduría para vivir. Nos ha dado los frutos del Espíritu para que en la medida que los desarrollamos en nosotros podamos tener mejor convivencia en vez de andar tirándonos misiles por los aires. El Señor nos ha dado todo para que podamos tener una vida conforme a la del Señor. Termino con esto. Lucas 24:30. Dos de estos que pensaban que eran parte del rebaño con el pastor herido iban caminando a casa luego de todo y se les aparece Jesús. Ellos no lo logran reconocer. Se hace tarde. El Señor hace de cuenta que va más lejos y le piden que se quede ahí y pase la noche y come con ellos. Y dice que el verso 30, que aconteció que estando sentado Jesús con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él en ese instante desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El llamado en esta mañana es poder evitar la naturalización de la presencia del Señor en nuestras vidas, como le pasó a estos discípulos. El Señor había velado sus ojos, no podían reconocerle. Pero les parecía natural tener, a veces nos pasa natural tener a Jesús en nuestras vidas. Es como, no sé, ese medicamento que llevas en tu cartera porque sabes que si te pasa algo te va a hacer bien. Sabes que está ahí. O esa llave de repuesto que tienes en algún lado. Vas tranquilo por la vida porque sabes que naturalizamos la presencia de Dios y nos olvidamos del valor que tiene, que Él vive. Y deberíamos vivir en esa intensidad de la Pascua cada uno de nuestros días. Porque no es que hoy vive más que ayer o menos que mañana. Él va a seguir viviendo de la misma manera en nosotros. Somos nosotros que tenemos que percibirlo de la misma forma. Estos no creían que Jesús había resucitado. Por eso en ningún momento se les ocurrió pensar que a lo mejor este que hablaba con ellos era Jesús. Habían ya limitado su mente. Jesús muerto, jamás voy a poder tener al Señor aquí a mi lado. Hay algunas creencias que tenemos en nosotros que limitan nuestra capacidad de experiencia con Dios. Por eso necesitamos, como le pasó a estos discípulos, que se nos abran los ojos para poder entender y luego respondernos a las mismas preguntas que ellos hicieron. ¿No ardía el corazón en nosotros? Me parece que muchas veces caemos en este error. Arde el corazón en nosotros por la presencia de Dios, pero nos cuesta expresárselo. No le digo a Él, no me doy cuenta, no sé cómo procesarlo, no sé gestionarlo. Quizás entiendo que Dios está obrando en el dolor. Me tengo que tomar esta copa, esta vía dolorosa la tengo que transitar. Arde el corazón, me dice que el Señor está conmigo, pero luego caigo en la queja, en la renuncia, en que quiero evitarlo. Le digo que el problema es del marido. Y bueno, es lo que se te ocurra. Porque no hay un corazón ardiendo en nosotros. Quizás esto podríamos llamarlo, aunque ellos no podían ver por una voluntad directa del Señor, pero muchas veces caemos en ceguera voluntaria, ceguera selectiva. No vemos lo que no queremos ver. Como dice el dicho, no hay peor ciego que no queremos ver ciertas cosas. Porque a veces prefiero tener mejor un capricho. Prefiero hoy tener, bueno, hoy quiero sentirme así. Hoy quiero dar un golpe en la mesa. Y Señor, estoy molesto. No pasa nada, no se te va a caer un ángel. Pero no sigue ardiendo el corazón en nosotros. No estoy viviendo al Jesús vivo en mi vida. No le estoy permitiendo que Él siga trabajando en mí. Estoy rechazando las copas de la vía dolorosa por la vida en vez de aceptarla, enfrentarla y tener la victoria que el Señor quiere darme en mí. Que el Señor nos ayude a que este Rey que vive sea una realidad en nosotros cada día. Que podamos tener a este Rey que vive en los momentos de grandes victorias o en los momentos de gran dolor. Porque el Señor no deja de vivir cuando estoy en el dolor. Él sigue viviendo, Él sigue estando a mi lado y Él sigue acompañándote. Porque Él sigue viviendo en nosotros. Y quiero animarte que podamos ser una iglesia encendida en ese ardor de saber que Cristo vive. Que no tengas que esperar hasta la próxima Pascua para que te predique de que el Rey vive, porque tú lo has experimentado en todo este año. No por la ausencia de problemas, de enfermedad o de circunstancias, sino porque ese Rey viviente ha estado contigo cada uno de estos días. Porque Él te va a seguir acompañando. Él no te va a abandonar. Él sigue viviendo. Hizo todo ese sacrificio para llegar a la cruz y resucitar porque nos amaba tanto que quiso pasar el resto de la vida con nosotros. Este Dios tenemos. ¿Cómo no alabar a este Dios que vive? ¿Cómo será que ha querido que nunca olvidemos que el Rey vive, que nos ha dejado estos símbolos? Dice, yo me voy, pero vosotros haced esto en memoria de mí. Porque cuando tomáis de la copa y tomáis del pan, no solamente recordamos el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz, es el mayor recordatorio de que el Rey todavía vive, que el Rey está presente y que tenemos que hacerlo. Ojalá pudieras hacer esto cada día en tu hogar. Levántate y decir, tomo mi pan, tomo mi copa. Señor, tú sigues viviendo. Aunque no tengo trabajo y no sé qué voy a hacer hoy, tengo que ir a hacerme unos estudios médicos y no sé cuáles son los resultados. Señor, yo sé que tú sigues viviendo. Y no importa la respuesta, no importa la circunstancia, tú sigues viviendo. Y no solamente vives por ahí, vives en mí. Vives en mi hogar, vives en mi vida. Y sabes que nunca vas a dejar de vivir. No hay nada que pueda hacer que Jesús deje de vivir en nuestras vidas. Aquellos que vamos a participar de los símbolos y de la Santa Cena, te invito a ponerte de pie. Y vamos a presentar estos símbolos de este Rey que vive, de este Rey que nos ha dado la victoria y que tanto nos ama. Inclina tu rostro allí. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que fuiste capaz de beber de esa copa dolorosa. Gracias, Señor, que no diste marcha atrás. Gracias, Señor, que asumiste el rol que la humanidad necesitaba solo por amor. Pero gracias, Señor, que al tercer día resucitaste. Al tercer día venciste a la muerte. Ya no tuvo nada que ver con la humanidad del pecado. Toda estrategia del diablo, todo plan se cayó. Porque ahora hay un Rey que vive. El Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor vive en nuestras vidas. Y Señor, nos sumamos al grupo de tantos millones de personas que hoy podemos decir, Cristo vive en mí. Él me ha librado de la muerte, me ha librado del pecado, me ha librado de las debilidades, porque Él vive en mí. Él vive hoy y va a seguir viviendo mañana y mañana. Que Él viva me da seguridad para mis hijos y la vida de mis hijos y de mis hijos, porque Él va a seguir viviendo. Porque así como el ángel tuvo que sostenerlo a Jesús en el monte Getsemaní, así tenemos al Espíritu Santo que nos asiste en todas las debilidades, Señor. Aún en la agonía más dura de nuestras noches, tú sigues viviendo, Señor. Oh Padre, celebramos tu vida. Que este mundo escuches que Jesús, el Cristo, vive todavía en medio de nuestras vidas. Que hay una iglesia que también vive, que quiere expresar la vida de Jesús, que quiere compartirla con el resto de las personas. Jesús vive. Y esto lo hace diferente al resto, Señor. Otras religiones tienen prácticas, doctrinas, reflexiones, pensamientos. Pero nosotros tenemos a un Rey que todavía vive. Hay alguien que aún vive, que está a nuestro lado, que no nos ha abandonado, que está preparando lugar para nosotros y que pronto va a regresar a buscar a su iglesia, Señor. Ese Rey vivo es al que amamos. Ese Rey vivo es el que deseamos en nuestras vidas. Si hay alguien en esta mañana que no tiene este Rey vivo, puedas hoy orar y decirle, Señor Jesús, yo quiero que vivas en mi vida y en mi corazón. Dile con tus palabras, Señor, necesito que traigas esa vida a mi alma. Necesito que traigas esa vida a mi familia, a mis hijos que tanto te necesitan. Señor, necesito que vivas en mí. Necesito que vivas en mí. Resucita todo lo muerto. Dame la victoria sobre el pecado, sobre la debilidad, sobre la muerte, Señor. Dame la victoria sobre la enfermedad y la soledad. Pero vive en mí, Señor. Hoy ven y vive en mí. Presentamos, Señor, estos símbolos.